Muy bien. Pues buenos días. Vamos a empezar, vamos a seguir adelante con la clase. Seguimos viendo el tema de la Biblia y la conversión del hombre. O sea, todo lo que tiene que ver la Biblia, lo que Dios nos revela a través de su palabra, de todo lo que influye y lo que tiene que ver la Biblia en la conversión del hombre. No nomás estrictamente dice ahí la conversión del hombre, pero no es solamente la conversión, sino la conversión total, en el sentido de que no nomás cuando se convierte, sino el seguir el camino del Señor. ¿Qué importancia o qué influencia tiene la Biblia en el hombre que se ha convertido? Y realmente es imposible concluir que la Biblia es de poca importancia para la persona que se convirtió. La persona que tiene a Cristo, que fue genuino, indudablemente hay algo interno que lo lleva a la palabra. O sea, la Biblia es un factor preponderante, es una columna vertebral en el hombre convertido. O sea, leer la palabra, estudiarla, saberla, memorizarla, etcétera, tiene un papel preponderante, y la misma Biblia nos revela cómo influye, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios produce en nosotros, la palabra de Dios nos enseña, nos revela, está viva, etcétera. Muchas cosas que es imposible. O sea, una persona que se dice cristiana y la Biblia está a un lado, es secundaria. Está después de las reuniones la Biblia, está después del trabajo, está después de la familia, está después de todo eso. Alguien en la Biblia, pues difícilmente ha entendido el verdadero camino que Dios tiene para el cristiano. Dentro de la formación cristiana, la palabra de Dios es preponderante. O sea, si algo nos dice la palabra, que hay dos cosas que son columnas importantísimas para la vida de un cristiano, es la palabra de Dios y la oración. Esas dos. Entonces, cuando esas dos, que son las que típicamente en las iglesias están mermadas, esas dos, ¿verdad? Las reuniones de oración están muy, muy desairadas, los estudios bíblicos están también muy desairados, ¿verdad? Pero las cenas mexicanas, ahí, a las gorras nadie falta, todo lo que es gorra nadie falta, a las comidas, a las fiestas, a las pachangas, nadie falta. Y bueno, es parte del crecimiento en el Señor, es parte de la estrategia que el Señor nos da para tratar de traer más gente al camino del Señor. Pero ya que venimos al camino del Señor, la palabra de Dios, podríamos decir, es rey. O sea, Él lleva la voz cantante, la voz que manda es la palabra de Dios, porque Dios se reveló a nosotros a través de su palabra, ¿no? Entonces vamos a ver qué sigue diciendo la palabra dentro de esta clase. Sería el punto número 5, que es: por la Biblia nacemos de nuevo. La Biblia nos habla también que nuestro nuevo nacimiento, dice, es por la palabra de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios. Cuando decimos la Biblia, estamos hablando en sinónimo de lo que es el libro, la Biblia, pero también de la palabra de Dios. Vamos a leer términos como tus estatutos, tus mandamientos, tus leyes, tu palabra, Dios dijo a través del profeta, etcétera. Así estamos hablando de lo mismo. Es la palabra de Dios, es la Biblia, lo que tenemos ahorita como nuestro libro que nos revela las cosas de Dios. Entonces vamos a ver unos pasajes. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25. Y recordemos, pues esta es clase, ¿verdad? Si alguien tiene una pregunta, un comentario, nomás que lo diga, ¿verdad? No es mensajes, es clase, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro 1, del 22 al 25, ¿verdad? Dice el 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23: siendo renacidos. Aquí nos está hablando que habíamos nacido y ahora somos renacidos. O sea, ese concepto es del nuevo nacimiento en inglés. En español no tenemos ese término, pero en inglés sí. En inglés le llaman newborn Christian. O sea, es un cristiano nacido de nuevo. Muchos dicen, es que soy cristiano. Y en México nomás tenemos ese concepto, pero aquí en Estados Unidos, el que desde bebito, desde chiquito, o vienen de las religiones cristianas tradicionales, dice, pues yo soy cristiano desde bebé, o sea, desde mis abuelos yo soy cristiano. Y en Estados Unidos sí usan el término, en México también se usa, pero muy poco, que dicen, soy cristiano nacido de nuevo, ¿no? En Estados Unidos, en inglés, sí usan el newborn Christian. Y entonces aquí nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, está hablando, ahora nacieron de nuevo de una semilla distinta. O sea, la semilla con la que ahora están naciendo de nuevo no es una semilla corruptible, sino es una semilla diferente, es una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces hemos sido renacidos, dice ahí, por una semilla distinta, incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo... Bueno, déjenme explicar tantito. La misma palabra nos aclara que ese nacer de nuevo, ese ser renacidos que dice aquí siendo renacidos, es porque el Espíritu Santo viene y hace la obra en nosotros. La promesa de Dios desde Jeremías, desde el Antiguo Testamento es haré un nuevo pacto. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré en ellos mi espíritu, les daré un espíritu nuevo, pondré mis leyes en su mente, en su corazón, etcétera, etcétera. Pero un poquito más nos aclara ya en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo nos dice, porque a Dios le plació que la gente tuviera ese nuevo nacimiento mediante la locura de la predicación. Mediante la locura de la predicación. Y el contexto que está hablando es, lo que está predicando es el Evangelio. Por eso aquí quise leer hasta el 25, donde dice, al final dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿A cuál palabra está haciendo referencia? A la palabra que es la semilla nueva de la cual estamos siendo renacidos, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la predicación. La predicación es lo que dice la palabra acerca de Jesucristo, acerca de su sacrificio por nosotros, de la salvación que nos otorga, etcétera, lo que dice la palabra de Dios. Entonces somos renacidos por la palabra de Dios, entonces es bien importante. Entonces cuando nosotros decimos quiero juntar a mi familia, ya sea en una reunión de Navidad o en esto o en lo otro, y quiero, cuando decimos los quiero invitar a la iglesia o los quiero invitar a algo, y decimos, es que ellos no son cristianos, entonces lo de la Biblia, eso no, nomás vamos a hacer compañerismo y todo eso. Entonces en el momento que sacamos la Biblia del juego, ¿cómo van a ser renacidos? Porque esa semilla es la palabra que es anunciada a través del Evangelio. Entonces podemos anunciarla de muchas maneras, podemos usar lenguaje simple, lenguaje sencillo. Pero por ejemplo con los niños se usa un lenguaje hasta con colores. ¿Se acuerdan? No sé si Gael te tocó del guante con los 5 colores, que el blanco, el negro, el verde, todo eso. El negro es el corazón del hombre que está sucio. Y lo el verde es el rojo es la sangre de Cristo. Y empiezan así con colores. Entonces se les está compartiendo la palabra. No con palabras si tú quieres, pero de alguna manera para que la entiendan. Pero la semilla que los va a hacer renacer es la palabra de Dios. Entonces es un factor muy importante en la conversión del hombre. Entonces cuando nosotros quisiéramos, porque es un deseo real y honesto y genuino de compartirle, que de llevarles a Cristo, o que lleguen a Cristo nuestros familiares, nuestros seres queridos. Pero al mismo tiempo tenemos el conflicto mental de que, pues, ¿cómo les digo de la Biblia? Me van a mandar a la volar, ¿no? Decir, no, me tú y la Biblia, váyanse a la, por ahí, ¿no? Lejos. Pero pues esa es la semilla, entonces hay que pedirle a Dios estrategias para acomodárselas. No tiene que ser a bibliazos, ¿no? Puede ser de otra manera. Me acuerdo cuando hicimos un evento en la Macroplaza masivo ahí en Monterrey, y parte del conflicto con los que estaban ahí, con los músicos y los que iban a estar en el escenario, a mí que me habían puesto a organizar todo, era, hey, tienes que dar el mensaje de forma sencilla. Quítate el lenguaje, yo le llamaba el lenguaje protestante, porque así nos identifican luego, cuando uno empieza, la unción del santo venga sobre ti, no sé qué, el que nunca ha oído la palabra oye eso y dice, estos cuates son protestantes, son religiosos. Inmediatamente hay un lenguaje que luego te sacan, inmediatamente luego te sacan. Es como cuando uno empieza a oír hablar a gente de otro país, ¿verdad? Por ejemplo, el americano dice, tú vienes de México cuando no soy hablar inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Por el nopal, o que dijo, no hombre, es que hablas bien mal el inglés, ¿verdad? Como en un programa decía, en tu mente tú hablas inglés, pero por tu boca nomás sale puro ruido. Nos sacan luego. Entonces le decía yo, el mensaje no lo cambies, nomás dáselo de una manera que lo entiendan, que no pongan su mecanismo de defensa. Hay que ser sabios, ¿verdad? Le estamos dando la palabra, pero de otra manera. Tan es así que, por ejemplo, ¿por qué no usamos la Biblia que se usaba en el año 1500 en español? Es la misma Biblia, es el mismo mensaje, nomás que el lenguaje que está escrito muchos no lo vamos a entender. Entonces, por eso hay actualizaciones, no actualizaciones del mensaje, actualizaciones del lenguaje. El mensaje no se actualiza ni se modifica el lenguaje y se adecúa a los tiempos, ¿no? Entonces, si le ponemos la Biblia, la Reina Valera, la primera, la del oso, se la damos a los muchachos ahorita, pues van a decir, no le entiendo nada. Es más, nosotros no le vamos a entender nada. Pero está la Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual, en inglés es lo mismo, ¿no? Es más, hay una traducción nueva en inglés que se llama The Message. Y esa se fue hasta el extremo que dice que Jesús estaba con sus discípulos y dice, and Jesus told the disciples, hey dudes, come on, get near me. Hasta dice que les dice dudes. Entonces el mensaje no cambia, el lenguaje se actualiza. Entonces, volviendo a esto, la Biblia no la podemos sacar de la ecuación, ¿no? Porque esa es la semilla que nos hace renacer. Vamos a ver otro pasaje. Es el Salmo 19, Salmo 19 del 7 al 10. Salmo 19 del 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice ahí? Que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? La ley de Jehová. Es lo que decíamos al principio, son sinónimos. La ley de Jehová, la Biblia, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. Eso es lo que convierte el alma. Vamos a leerlo todo hasta el 10. La ley de Jehová es perfecta. Perdón, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios está ausente en nuestras vidas, la conversión del hombre se estanca. Por eso vemos que muchos de nosotros estamos luchando y no salimos de etapas, no maduramos en etapas en el Señor, no crecemos, porque la única que es la semilla que nos hace, lo que convierte el alma, está ausente. Está ausente y no me refiero a predicaciones. Las predicaciones, hay muchos que los traemos en el teléfono y lo estamos oyendo, predicaciones de fulano y de perengano y de este y del otro. Yo no digo que eso esté mal, pero no puede ser un sustituto de nuestra lectura de la palabra. Si eso ha venido a ser un sustituto, entonces sí, por eso nos damos cuenta de que no hay. Ves gente que trae conceptos y te platica conceptos bien elevados, bien profundos en la palabra, así de que wow, y todavía anda con sonceras de que todavía tiene dudas si engaña o si no engaña a su mujer. Pues cómo, ya andas pensando ya, te sabes el nombre de las piedras del tercer cielo allá del Apocalipsis, pues cómo. Porque hemos sustituido la palabra de Dios con otras cosas. Entonces la palabra de Dios, esa lleva mano en todo, es la que convierte el alma. Vamos a ver otro pasaje, segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, ese de las cuales está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han dado por Dios, al que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos los ha dado. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, que todo lo que necesitamos y por el poder de Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí podemos subrayar para este estudio que estamos viendo, preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas, ¿a qué se refiere cuando habla por ellas? A las promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nos está diciendo que por sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la vida eterna. Y este es otro sinónimo de los que hablamos al principio de la palabra de Dios. La palabra de Dios son sus estatutos, sus leyes, sus promesas, todo eso. Entonces también por la palabra de Dios, para que llegásemos a participar de la naturaleza divina. Entonces es básico la palabra. Vamos a ver un último pasaje de esto y lo comentamos. Es Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Santiago 1 del 16 al 18. Santiago 1 del 16 al 18 dice: amados hermanos míos, no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se está diciendo, para empezar, vamos a aclarar paradas, ¿verdad? No te equivoques. Todo buena dádiva y todo don perfecto solamente viene de Dios. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. Lo que dijo, eso es, y no varía. Ni siquiera tiene sombra de variación. No hay variación en Él, ni hay mudanza, o sea que no cambia. No se muda de que ahorita se vistió de blanco y al rato se viste de negro. No se muda. Lo que Él dijo, Él es por los siglos de los siglos. Amén. No hay variación ni mudanza. Él, entonces es muy importante, por eso leímos los versículos anteriores, porque dice Él, de quien estamos hablando, del que no tiene variación ni mudanza, del que viene toda buena dádiva, de Él. O sea, para no sacar el contexto, porque a veces decimos Él y nos imaginamos mil cosas de Dios. Aquí está, el contexto lo está cerrando, y dice, del que no hay sombra de variación ni mudanza, de él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la palabra de Dios tiene un juego muy importante en el nacimiento nuevo. Leímos en Pedro, dice ser renacidos, y aquí dice nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, un comentario? ¿No? Bueno. Sí. Es la palabra implantada, la cual es Santiago 1.21. Así que quiten de su vida todo lo... Ah, es que estoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Déjame cambiarla aquí. Donde dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Entonces, dentro de lo que debemos de ir concluyendo en nuestra formación cristiana es que no podemos ser formados como cristianos sin la palabra. Y a veces pensamos que nuestra formación cristiana es en la iglesia, y en la iglesia hay parte, porque vimos semanas atrás que somos ejemplos unos de otros y es parte de la formación. Pero la conversión del hombre, el hecho de ser transformados de gloria en gloria, el ir siendo convertidos en ese hombre que el ejemplo es Jesús, no hay otra más que la palabra. No hay más que su palabra. Su palabra, entre más nos metamos a la palabra, empieza a haber esa conversión. Esa es la semilla nueva. Somos renacidos por la palabra de Dios. Y aquí dice que es la que puede cambiar nuestras, dice, puede salvar nuestras almas. Y leímos en el Salmo que dice que la palabra de Jehová es la que convierte el alma. Entonces, es muy importante. Entonces, cuando nosotros tenemos esa ausencia de la palabra, cuando la palabra de Dios es secundaria, pues no hay esa conversión. Y por eso vemos, a lo mejor tenemos conocidos, o a lo mejor nosotros somos gente de 20 años en la iglesia y nunca nos convertimos. O sea, sí recibimos a Cristo, pero nunca hubo una conversión, nunca hubo una maduración, nunca hubo un crecimiento. Siempre fuimos los mismos. Nunca se convirtió, de ser un mal esposo, nunca se convirtió en un buen esposo. De ser un mal hijo, una mala hija, nunca se convirtió en una buena hija. De ser un mal trabajador, nunca se convirtió en un buen trabajador. De un mal patrón, nunca se convirtió en un buen patrón. De un mal siervo de Dios, nunca se convirtió en un buen siervo de Dios. Entonces, esa conversión es la palabra de Dios. Por eso, en la iglesia, una de las metas, aquí en esta iglesia, una de las metas que hemos tenido siempre es a la palabra. Cuando alguien viene, oye, ¿qué hago? Y que aún en consejería, es bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? Porque no hay otra semilla que te haga renacer esto más que su palabra. ¿Qué dice la palabra? Yo te puedo dar un buen consejo. Yo puedo, si quieres, así les digo a veces cuando viene a consejería, le digo, ¿qué cachucha quieres que me ponga? Porque a veces vienen con consejería de negocios. Le digo, ¿quieres que me ponga la cachucha de empresario o la cachucha de pastor? O cuando vienen con cuestiones de matrimonio, que me ponga la cachucha de esposo, de padre o la de pastor, o cualquier, ¿qué cachucha quieres? Porque pues te puedo decir, mira, en cuestiones de migración yo tengo mucha experiencia porque me pasó esto, y te puedo platicar de mi experiencia y te puedo decir, pero realmente lo que va a venir a convertir todo esto es la palabra de Dios. No hay solución fuera de la palabra de Dios. Cuando buscamos la solución fuera de la palabra de Dios, no va a haber conversión. Eso es lo que convierte la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo hemos abandonado nuestra lectura de la palabra, pues no debe sorprender nuestra lentitud o nuestro no crecimiento en el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo único que Dios dejó para convertir el alma. No hay más. El compañerismo cristiano es importante y la Biblia nos habla que lo tengamos, pero eso no convierte el alma. Nada más la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es preponderante, es fundamental. O sea, no tengo palabras suficientes para hacer el énfasis debido de decir, no es posible que exista cristianos que tengan abandonada su lectura de la palabra. Si existe eso, es un oxímoron, como dicen en inglés, es un antónimo, o sea, no son opuestos, no puede suceder eso, no, porque no hay conversión. La palabra de Dios es la que convierte el alma. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tenga una pregunta, comentario, ¿seguros? ¿Está muy claro? ¿O de tiro muy por encima? Bueno, vamos a ver, empezar el siguiente punto. El punto número 6, que dice, por la Biblia seremos juzgados al fin si nosotros la omitimos. Acuérdense, todo lo que hemos estado viendo ahorita, esta es la lección 6. La Biblia con la conversión del hombre, 6. Ya llevamos 6 medias horas, o sea, vamos a llevar 3 horas de nomás estar hablando del tema de qué tiene que ver la Biblia con la conversión del hombre. Y el punto número 6 es, por la Biblia vamos a ser juzgados. O sea, por la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Y vamos a ver un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Evangelio de Juan 12, del 44 al 50. ¿Seguros no hay preguntas, comentarios? ¿Testimonios de que la Biblia ha hecho alguna conversión? No, nada. Bueno, Juan 12, del 44 al 50, dice: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí empieza a hablar ya de juzgar. Dice el 47 otra vez: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, Jesús dice, aquí les estoy dando mis palabras. El que las oye y no las guarda, dice, yo no le juzgo. O sea, hay algo que nos está diciendo la palabra acerca del Señor Jesús. Él no nos juzga. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, él tiene quien le juzgue. ¿Qué dice ahí? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, una de las cosas que Jesús dice, aquí les estoy dando la palabra, les estoy revelando exactamente lo que el Padre me dijo. El Padre dijo ABC y yo les digo a ustedes ABC. No le meto de mi cosecha, no le quito, tal cual lo que el Padre dijo, yo se lo repito tal cual. Entonces, el que la oye y no la pela, el que la rechaza, el que no la pela, dice, yo no le juzgo, porque yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Dice, pero si va a haber quien le juzgue. Y dices, ¿tú quién? Dice, la misma palabra que yo les he hablado. O sea, ¿a dónde nos está llevando a decir? El conocimiento lleva responsabilidad. Te dice, yo te voy a juzgar, te va a juzgar la palabra. Porque a la hora que estemos en ese lugar y donde digan, oye, ¿por qué no hiciste esto? Va a decir, no, pues es que no sabía. No, la palabra te va a juzgar. Va a decir, no, sí sabía. Él la oyó. No la quiso hacer y no la hizo. Ah, bueno, entonces decir, porque no la hiciste, pues vas a ser juzgado. Entonces, dice, yo no les juzgo, la palabra, esa os va a juzgar. Entonces, podemos ver cómo el conocimiento de la palabra, por un lado, nos lleva a la conversión, es la que convierte el alma, pero por otro lado, es la que nos está levantando la vara. Entonces estamos conociendo de la palabra y estamos teniendo que la misma palabra que estamos conociendo nos va a juzgar. No nos va a juzgar por ignorancia, nos va a juzgar ¿por qué? A ver, no se oye. La estaríamos haciendo. Si la creyéramos, la estaríamos haciendo. Entonces Jesús dice aquí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Sí, entonces Él nos está, dice: yo les estoy dando la palabra. Y la palabra que les estoy dando, no hay que salir a sacarla del contexto lo que está diciendo, porque Él está diciendo: no estás creyendo en mí, me estás rechazando a mí. Puede ser el contexto de los sacerdotes diciendo: ¿y este quién es? ¿Dónde están sus títulos? Él no viene del seminario, este viene de un rancho allá de Belén y de allá de Nazaret, y es carpintero. O sea, este no sabe ni leer ni escribir. ¿De dónde sale que él es un rabí, que es un maestro? No sabemos. Pero dice: mira, yo les digo lo que el Padre me dice y no más. Entonces, lo que te va a juzgar no soy yo, porque yo no vine a juzgar, pero la palabra que te estoy diciendo, no hay manera en que puedas decir: es que lo que tú me estás diciendo no viene de Dios. O sea, no hay manera que puedas justificar eso diciendo: lo que me está diciendo no viene de Dios. Entonces, si lo que te estoy diciendo viene de Dios y no lo haces, la misma palabra te va a juzgar, porque estoy diciendo: esta palabra viene de Dios. ¿Perdón? Hay que obedecerla, entonces, sí. Entonces lo que nos está diciendo es que va a haber un juicio, y el juicio que va a haber va a ser, la base de ese juicio van a ser sus palabras. Entonces por eso no podemos desechar sus palabras. Ahorita vimos en el punto anterior lo bonito y lo importante de traer la palabra, porque es la que convierte el alma, pero también estamos viendo el otro lado de la moneda de decir: es que si tú desechas la palabra, el juicio va a ser en base a la palabra, y si tú la desechas, la palabra misma te va a juzgar. ¿Sí me explico? Entonces es súper, súper importante la palabra. Ya son las 10:15, vamos a ver un versículo más y vamos a dejarle ahí. Es Hebreos capítulo 12, versículo 25. Entonces la palabra es la que nos va a juzgar, es lo que estamos viendo. Hebreos 12, 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, o sea, el escritor de Hebreos, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Entonces, ¿cuál es el contexto que está hablando? Está hablando que cuando llegaron al monte de Dios, dijeron: nosotros no queremos subir, Moisés, sube tú, ¿verdad? Sube tú porque está grueso, ve los truenos y ve todo, no, sube tú, tenemos miedo. Y Moisés les decía: no, que suban y que esto y hagan esto. Y Moisés estaba detrás de ellos. Y dice: si ellos que rechazaron al que los amonestaba desde la tierra, dice ahí, no escaparon, dice, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. O sea, está hablando, esa amonestación es otro de los sinónimos que vamos a usar aquí, de su palabra. Nos estamos, desde los cielos nos está mandando su palabra, y si lo desechamos, dice, no pienses que si los otros que desecharon a Moisés no escaparon, no pienses que nosotros desechando su palabra vamos a escapar. Como diciendo, el amor de Dios por mí, de hecho de eso vamos a hablar el mensaje, hoy vamos a hablar del amor de Dios, pero llegar a pensar el amor de Dios por mí, o la gracia de Dios por mí, o la misericordia de Dios por mí, va a evitar que yo sea juzgado por la palabra. No. Vamos a ser juzgados por la palabra. Por la palabra de Dios que fue dicha y que nosotros escuchamos y que nosotros decidimos no seguir o no obedecer. Esa es la que nos va a juzgar. El Señor Jesús no nos va a juzgar. Él nos va a salvar. Pero la palabra nos va a juzgar. Entonces la palabra de Dios es súper, súper preponderante en nuestras vidas. Bien, hasta aquí alguien tiene un comentario más, una pregunta más. Entonces, ¿vamos a empezar a leer más la palabra? ¿Le vamos a dedicar más tiempo? ¿Vamos a hacer un devocional de lectura de la palabra? Tenemos que hacer, ya estas cuestiones son cuestiones técnicas o prácticas, decir, bueno, pues vamos a hacer un sistema de que si tú no puedes en las mañanas porque tienes que salir muy temprano a tu trabajo, bueno, pues a lo mejor en las tardes, a lo mejor esto, si no quieres o no tienes verdaderamente tiempo de lectura, están en audio, la misma Biblia ya está en audio. Entonces la puedes bajar gratuita, la bajas y estás oyendo a alguien que la está leyendo para ti, ¿verdad? La cosa es que la estemos escuchando, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. Amén. Entonces, si algo nos llevamos hoy es, hay que meternos a la palabra. Verdaderamente vamos a empezar a ver cambios tremendos en la palabra. Y no más eso, a otras partes habla de que la palabra de Dios dice para que tengamos esperanza por las escrituras, ¿verdad? Cuando estás que la esperanza se te fue al suelo y se te acabó la esperanza, no hay nada que te regrese la esperanza más que las escrituras. Empieza a leer la palabra y empieza, como decía Luis la clase pasada, produce en nosotros. Empieza a producir la palabra de Dios. No hay énfasis suficiente para decir, tenemos que hacer un sistema siempre de estar leyendo la palabra de Dios. Nunca, aunque te la sepas de memoria toda, si llega ese caso, aún así no dejar de seguirla leyendo. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu palabra que está viva, Señor. Cuando la leemos es evidente que está viva y que tu Espíritu Santo que la inspiró es el que la inspira para que la podamos recibir y entender también. Y Señor, te pedimos que en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo prenda un fuego, un deseo insaciable de buscarte a través de tu palabra, de leer tu palabra, de escudriñarla, de entenderla, de razonarla, ver los contextos históricos, literarios, de políticos, de todo, económicos que pasaron en sus tiempos, de poder meternos a tu palabra, porque tu palabra es la que convierte el alma. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.